partir de este momento y como todas las mañanas, los tiros libres de Johnny Villarruel. Escúchalo en El Quinto Poder. Te damos motivos para cambiar.
Muy bien, pasaron 17 minutos de las 10 en la República Argentina. Ya lo tenemos a línea Johnny Villarruel. Bueno, ha despertado algunas expectativas, podríamos decir, Johnny, lo que anticipábamos hace un ratito con respecto a la situación del diputado misionero que ha sido detenido, pero sigue la búsqueda de su hermano.
Sí, antes que nada quiero, antes de entrar en tema, porque recién estaba escuchando fuera de aire el tema de la obra de teatro Mi Cristo Roto.
Ajá.
Mi Cristo Roto es un libro de un cura que se llama el padre Ramón Cué.
Ajá, Cué, sí.
Que cuenta una historia maravillosa, la de un cura que va un jueves. Jueves se le llama a los mercados. ¿Viste lo que acá son los mercados de pulga?
Sí.
Que le llaman así mercado de pulga, ¿no? Que son puestos uno al lado del otro. Bueno, en Sevilla eso se llama el jueves.
Ajá,
y este cura va un jueves y encuentra un Cristo roto. Le faltaba la cara, le faltaba un brazo. Y entonces se crea una suerte de... Él escribe una suerte de diálogo.
Ajá.
Con ese Cristo roto, y le empieza a preguntar qué cara quiere, la de qué santo le gustaría que fuera. Bueno, la obra de teatro.
Mira,
debe ser maravillosa, porque además el libro es maravilloso, es un libro maravilloso, y la obra lo debe ser seguramente. Y si anda en esto el amigo Rodríguez, le ponemos la cuota de garantía, ¿no?
Después te paso el día y horario, por ahí, si podés, te das una vueltita por Crespo.
Sí. Bueno. Fue en los movimientos que trabajé yo dentro de la iglesia, utilizábamos mucho ese libro. Bueno, vuelta de página.
Dale.
¿Cómo explicar esto? Ahí vi el momento en que lo detenían a Kiska.
Uh-huh.
Y cómo lo llevan esposado con un chaleco antibalas y un casco y demás, y gritando: basta de persecución política, esta es la foto que querían.
Ajá, sí.
Y recién un oyente nos manda un mensaje que dice: hasta la ONU apoya la pedofilia. En realidad, lo que la ONU ha dicho es que no tendría que ser judiciable una relación sexual entre menores consentida.
Uh-huh.
Pero es muy ambiguo lo que escribe la ONU.
Sí.
Es muy ambiguo. Los que la defienden dicen, habla de menores entre sí, y otros dicen, no, habla de menores y que consientan. ¿Cómo haces vos para demostrar que consintió o no consintió un menor, ¿no? Este es un tema escabroso. Pero a lo que quiero llegar es a lo siguiente para el editorial de hoy, que fue motivo de una sobremesa anoche. Anoche nos reíamos, una intimidad le voy a contar, anoche nos reíamos con mi esposa porque decíamos, de tener la mesa llena estamos los dos cenando solos. Las cuestiones de la vida, ¿no? Y vos sabés que nos poníamos a charlar, yo le decía, ¿qué tiene el poder que envilece? ¿O qué tienen los viles que llegan al poder? ¿Cuál de las dos es? ¿El poder envilece o es mérito de los viles llegar al poder? Quiero decir que esto que voy a decir ahora no es para todos. Hay muchos políticos que tienen una consigna de vida que es la vocación social, y yo lo reconozco, pero vamos a convenir también que no ha habido ningún presidente de la nación desde la democracia hasta acá que no haya sido objetado por algo dentro de la justicia, que no ha habido gobernador desde la democracia hasta acá que no haya sido objetado en la justicia, y que muchos legisladores que lo han sido, muchos intendentes también, quizás los menos, pero han tenido una objeción en la justicia. Después sale bien, sale mal, pero ha habido algo que objetarles, ¿no? Convenimos esto hasta ahí, como para arrancar la charla de hoy. Vos sabés que tengo la impresión, Mónica, que el poder en la Argentina tiene impunidad y tiene exigencias. Quien accede al poder debe entender que accede a un lugar donde algo se le va a perdonar, pero algo se le va a pedir. Quienes acceden al poder en la Argentina saben que pueden, a juicio de todo lo que nos ha sucedido desde la democracia hasta acá, todos los que acceden a ciertos niveles de poder entienden que hay cosas que pueden hacer, aunque estén rayando lo legal, pero algo se les va a pedir a cambio. A las pruebas me remito. Miremos a todos los que hoy están objetados en la justicia y han tenido poder provincial o nacional. ¿Cuántas cosas no se supieron durante su gestión? ¿Cuántas cosas sucedieron y nadie se enteró? ¿Y cuántas cosas ellos dejaron que sucedieran, ¿no? Este caso del Kiska este no estaba ni en Europa, ni en España, ni escondido en el Mato Grosso. Estaba a 190 kilómetros de Apóstoles. Apóstoles es la ciudad más cercana de Misiones al límite con Corrientes. Vos salís de Apóstoles y haces 5 minutos y estás en el límite con Corrientes. O sea, se alejó un poquito del ojo del huracán. Y vos decís, pero si este tipo quería escapar, tenía que ir a la triple frontera, meterse allá entre los de Hamas y entre los que andan pululando en la triple frontera y no lo encuentran más. Y vos decís, ¿por qué estaba en Corriente? ¿Por qué estaba allí nomás? Porque seguramente tenía seguridades, tenía más seguridades escondido donde estaba que yéndose a otro lugar del mundo. Y si tenía más seguridades allí que en otro lugar del mundo es porque hay posibilidades de enmascarar a este tipo de personajes, porque la trama y la telaraña es más grande que solamente Kiska. Es una telaraña enorme que involucra a mucha gente. Y Kiska no es un aborto de la naturaleza, es la punta de un iceberg que la verdad te hace correr un frío por la espalda, pero que si vos te pones a analizar y decís, enfrente de donde está Kiska, se arman cotos de caza en medio del impenetrable, que incluye violación a las indias wichí. Y esto se sabe desde hace muchos años, y esto lo saben todos los gobernadores de Chaco, y esto lo saben todos los que hacen política en el norte del país. Sin embargo, nunca se hizo nada en contra de esto. En esa misma corriente desapareció un nene, y ayer la jueza que lo busca dice, no sé si lo vamos a encontrar, ¿eh? ¿Cómo no sé si lo vamos a encontrar, doctora? ¿Cómo, doctora, usted me va a decir como jueza, no sé si lo vamos a encontrar? Si usted me dice, doctora, jueza que investiga el caso Loan, no sé si lo vamos a encontrar, permítame que sospeche que usted es parte de la trama.
Qué bárbaro, ¿no?
¿Cómo que usted me va a decir, no sé si lo podemos encontrar? Entonces vos empezás a atar cabos, Mónica, y empezás a darte cuenta que no todos pueden entrar al poder en esta Argentina. Porque no es que el poder te envilece. Muchos viles llegan al poder porque saben que el poder los enmascara, y aunque les pida cosas, también le enmascara y le perdona otras. ¿Cómo que un presidente de la nación le dejaba el ojo amoratado a su mujer. En la Quinta de Olivos, en el lugar donde el sistema democrático pone a resguardo a los presidentes de la nación porque son nuestra cuestión de Estado más importante. En este sagrado lugar llamado Quinta de Olivos, sagrado no por místico, sino desde lo democrático, porque la Quinta de Olivos es el lugar donde el Estado pone a resguardo al presidente de la nación. Un presidente de la nación le dejó el ojo amoratado a su mujer. ¿Cómo que esto es el poder? ¿Cómo que alguien puede estar 12, 15 años en el poder, gritar, vociferar en contra de los que no piensan como ellos o como ellas? Un día se les descubre que detrás de ellos ha habido tremendos actos de corrupción y siguen dándonos clase de moral. ¿Cómo me explican a mí que un tipo sea capaz de decir que es un perseguido político cuando le encontraron en sus íntimos lugares de comunicación pornografía infantil y se ha demostrado que participaba de fiestas negras en donde había niños, niñas, y era diputado provincial? Entonces yo quiero cerrar el editorial de hoy diciendo que así como para entrar a un país, Mónica, hay que pasar una aduana. Cuando te tocó pasar al Uruguay, no sé por dónde pasaste, pero cuando te tocó pasar al Uruguay, paraste en una aduana y en la aduana te dice: abra el capó, muéstrame los papeles, no lleva mercadería, no lleva comida fresca, no lleva esto, no lleva lo otro. ¿Por qué? Porque el país al que vos ingresás quiere cuidar su país y entonces quiere estar seguro que quien entra, entra limpio de historia y de cosas que pueda llevar en su automóvil para asegurarse la seguridad y la calidad de vida de los habitantes de ese país en el que vos entrás. Tenemos un serio problema, Mónica. No hay aduana para el poder. No hay aduana para el poder. Nadie les dice a los que van a ingresar al poder: ¿y usted quién es? ¿Y usted qué hace? ¿Qué se sabe de usted? Nadie pregunta, nadie averigua, porque lamentablemente el poder en la Argentina se nutre de la vileza, de la miserabilidad, de la perversión y de la corrupción de muchos de los que ejercen el poder, porque en eso se basa gran parte del poder en la República Argentina que vivimos hoy. ¿Y hay políticos buenos? Sí, los hay. ¿Hay quienes hacen y gobiernan y son funcionarios y son buena gente? Sí, los hay. Pero lamentablemente los que llegan al lugar de los mayores poderes de decisión, no sé por qué, o quizás sí sé por qué, traen siempre un muerto bajo la alfombra. Que no hay aduana para poder. Entonces, el día que en este país alguien haga una ley en serio, de ficha limpia, pero en serio, no que alguien le diga: vos no vas a entrar porque vos no le pasás alimento a tu esposa que está separado, porque eso sí también es verdad, pero tiene que ser más amplia la ficha limpia. La ficha limpia significa que los investigadores de la CIDE digan: no, si es buen tipo, nosotros hace 3 años que lo venimos siguiendo, lo conocemos de toda la vida, no, quédate tranquilo, este sí es gobernador, no trae ninguna historia que lo pueda condenar. o intendente, o concejal, o lo que sea. Y vos dirás, pero vos decís que hay que investigar a la gente. Sí, hay que investigarla. Porque a vos y a mí como periodista también nos han investigado y nos investigan y nos miran y nos marcan el paso y nos ven hacia dónde vamos y con quién estamos. No seamos tan pacatos. Entonces quiero cerrar el editorial de hoy diciendo que algún día alguien va a tener que ponerle aduana al poder. Porque si no, el poder queda envilecido de tantos viles. Y ni vos ni yo, que nos rompemos el traste todos los días para juntar un mango para nuestra familia, merecemos que en los lugares de poder haya miles y haya miles miserables, perversos o corruptos. Gracias.
Johnny, gracias, muy amable como siempre. Presentó este segmento.
Estudio Técnico Cristian Capes, Maestro Mayor de Obras, Matrícula GAS NEA 2521. Proyectos, Dirección y Administración de Obras, Relevamientos, Reformas y Ampliaciones, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y de Gas, Presupuestos y Asesoramiento Técnico. Los Constituyentes 1098, Acceso Sur a la Ciudad de Crespo. Teléfonos 0343-495-0368, 154-47-3706.